Hebreos capítulo 11. Hoy estaremos viendo, si el Señor así nos concede, la parte final de Hebreos capítulo 11, que son los versículos del 30 al 40. Del 30 al 40. Hay una expresión que es muy común cuando nosotros escuchamos una entrevista que se le hace a alguien que ha realizado alguna acción heroica. Puede ser un bombero, puede ser un paramédico, un simple transeúnte, pero muchas veces cuando entrevistan a estas personas, la expresión que ellos suelen decir es: yo solo hice lo que cualquiera en mi lugar hubiera hecho. Normalmente son acciones que muestran valentía, compasión, disposición al sacrificio y riesgo, entre muchas otras cosas. Pero no es como ellos dicen, porque muchas veces son cosas que no cualquiera hubiese hecho. Son cosas que son capacitados a hacer en ese momento, son acciones heroicas, trascendentales. El autor de Hebreos ya nos ha compartido algunas acciones heroicas de hombres y mujeres, de Dios del pasado, y las cosas que ellos llegaron a realizar por la fe. Abraham y Moisés se destacan, obviamente. Pero ahora el tema parece intensificarse en Hebreos capítulo 11. Y él nos ofrece, por así decirlo, una especie de concentrado de lo que la fe puede hacer en los hijos de Dios, ya sea convirtiéndoles en héroes, por un lado, o convirtiéndoles en mártires, por el otro. Y el título, por eso, que yo le he puesto a esta sección es: La fe que persevera, héroes y mártires. Y dice así a partir del versículo 30 de la epístola Hebreos 11. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero como les decía, en esta porción vamos a ver dos cosas, y es cómo la fe convierte a muchos de sus hijos, de los hijos de Dios, en héroes, o cómo los convierte en mártires. Y la primera sección, de los versículos 30 al 35, vemos cómo nuestro Dios convierte en héroes y paladines a gente ordinaria. Dios convierte en héroes y paladines a gente ordinaria. Y nuestra frase aparece en el versículo 30 una vez más, el versículo 31, el versículo 33, por la fe ocurrieron algunas cosas. Una vez más, somos retados a vivir por la fe, y a otros han corrido la carrera cristiana, han perseverado por la fe. Ahora nos toca a nosotros igualmente correr. Nosotros estamos en el punto de salida de la carrera, y se nos pasa una película antes de arrancar, y es la forma como otros siervos de Dios del pasado corrieron por la fe. Y eso hace que nuestra adrenalina fluya y nos ayude a correr ahora a nosotros, en estos días, en este tiempo, por la fe, puesto los ojos en Jesús. El primer caso que nosotros tenemos mencionado es el versículo 30, el caso de Josué. Josué y la victoria que el pueblo de Israel tuvo sobre la ciudad de Jericó. Dice el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esta primera historia nos lleva a una ciudad amurallada de antaño, Jericó. El Señor introdujo a su pueblo en la tierra prometida, pero ahora había enemigos que vencer dentro de esa tierra. Y uno de los obstáculos era la ciudad de Jericó. Imagínense que ustedes vienen, han cruzado el desierto, se introducen a la tierra prometida, ahora le dicen, ahora gánensela. Y llegan a esta ciudad, a esta muralla, y dice, uy, ¿cómo nosotros vamos a vencer esto? Era una ciudad con condiciones que permitían subsistir aún en medio de haber sido sitiada. Podía tener su fuente de agua, podían subsistir por todo el alimento que podían albergar allí por mucho tiempo, y esas murallas le protegían del avance de cualquier ejército. Para conquistar una ciudad como esa, tenía que estar con equipos y con armamentos especiales que los israelitas no tenían. Era una ciudad difícil de conquistar. Lo que tenían por delante era un desafío a la fe. Ahora, justo antes de atacar, Josué tiene una experiencia inolvidable. Esa experiencia está en Josué capítulo 5, los versículos 13 al 15. Esto fue lo que le pasó a Josué. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? O sea, él no sabía, ¿tú estás con nosotros o contra nosotros? En lo que ve está un guerrero. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Cuando Josué oye esto, dice que él, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué comprendió que estaba en la presencia misma de Dios. Y dice que el príncipe de Jehová le respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué inmediatamente lo hizo. ¿Y eso no nos recuerda otra historia del Antiguo Testamento? ¿No nos recuerda el encuentro que Moisés tuvo con el Señor? Precisamente, antes de que este hombre se convirtiera en un libertador para el pueblo de Israel, él también tuvo un encuentro con Dios. Él tuvo un encuentro con la zarza ardiente, donde también se le dijo que quitara el calzado de sus pies. Era un encuentro con el Dios Santo. Yo soy el que soy, Moisés. ¿Por qué tú vas a hacer lo que yo te digo de liberar a mi pueblo? Siendo tú un don nadie, ¿por qué yo ahora a tus 80 años te voy a enviar y vas a ser un instrumento para sacar a este pueblo de la esclavitud? Porque yo soy el que soy, Moisés. Y así mismo está ahora Josué, delante de este reto a la fe. Y Dios le dice, yo soy el que voy contigo. Yo soy el que te estoy diciendo que vamos a conquistar. Y he aquí lo que se le dice a él en capítulo 6, en el versículo 2, le dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Déjame decirte cuál es la estrategia, Josué. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. En aquella ocasión a Moisés Dios instruyó lo que iba a hacer. y le mostró el poder que iba a desplegar ante Faraón. Ahora aquí, el mismo Dios de Moisés le está diciendo: yo voy a entregar a Jericó en tus manos. Esta es la estrategia. Ahora, ¿estaba Josué seguro de lo que él estaba oyendo? Él está oyendo y está mirando las murallas. Que le dé vuelta. Difícil, ¿no? Él no oyó nada de armas. Él no oyó ninguna estrategia militar. Era una guerra un poco convencional. Poco convencional. El Señor le dijo que iban a ganar esta batalla con una procesión religiosa. Difícil. Si no, dando vueltas, Josué. Tú oíste bien. 7 días dando vueltas. Tocando la bocina, eso sí. O sea, con el toque de bocina que derriba murallas. Pero Josué era un hombre fiel. Él fue al pueblo y les dijo lo que Dios le había comunicado. En Josué capítulo 6, versículo 6, él entonces llama a los sacerdotes y le dice: llevad el arca del pacto, y si ese 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová, tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. O sea, Dios no le habló nada de armas cuando le habló de la estrategia a Josué. Pero aquí vemos que cuando Josué habla con el pueblo, él pone a los hombres armados que vayan ahí. Yo no sé lo que eso significa. Pudo haber sido que Josué dijo: por si acaso, vamos a poner a algunos hombres armados. Pero la verdad es que Dios no le dijo que llevara. De hecho, nada de lo que iban a hacer ese día iban a usar armas. Porque ellos lo que iban a hacer era dar la vuelta a la ciudad. Pero por si acaso, a ellos se le ocurre, a lo mejor dijo: vamos a llevar algunas armas. Ellos debían tocar las bocinas de continuo y no decir nada, calladitos. Y ellos hicieron eso 6 días. Ahora ustedes se imaginan la escena, ¿verdad? Ustedes pueden imaginarlo. Yo esta mañana, en preparación para estos mensajes, he estado escuchando la cantata de Hebreos que hace muchos años cantamos aquí en la iglesia. La he estado escuchando mucho en estos días para animar mi propio corazón. Y esta mañana, pues, yo oía la canción llamada Jericó. Yo y Gabriel nos pusimos a marchar y a dar vueltas alrededor de las murallas de Jericó. Puse una tapa que era las murallas de Jericó y estábamos dando todas las vueltas allí para... Imagínense la escena. No a mí, la escena del pueblo de Israel. Una vuelta, tocando bocinas. La gente está curiosa arriba de las murallas. ¿Y qué será lo que esta gente está haciendo? Y vuelve al otro día y vuelve y hacen lo mismo. Y no dicen media palabra. Y vuelve al otro día y vuelven y hacen lo mismo. Yo puedo imaginarme a los de la muralla con interrogantes, pero también puedo imaginarme a los del pueblo de Israel con interrogantes. Ven acá, esto no fue lo que hicimos ayer. Sí, Dios dijo que lo hiciéramos 6 veces. Ah, ok. Y vuelven otra vez, y vuelven otra vez. Cuando llegan al 7º día, hoy hay que hacerlo 7 veces. ¿Cómo? Es difícil. La cantata tiene una parte donde dice: Dios mandó, nosotros obedecimos. O sea, hacer lo que Dios dice. Dice Josué 6:16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y dice el versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Uno ha oído a mujeres cantantes de ópera que rompen vasos, ¿verdad que sí? Pero uno nunca ha oído de alguien que voceando tumba paredes. Pero eso fue lo que exactamente ocurrió. Dios usó un método que le demostraba a ellos que no era ni por la fuerza de ellos ni por su astucia, sino por el poder de Dios, ellos conquistaron esa ciudad. Es algo realmente inverosímil, humanamente hablando. Pero Josué tuvo fe y esa fe venció a Jericó. Una victoria que no es más que una muestra de lo que Dios hizo con ellos para introducirlos en la tierra prometida. ¿Y quiénes eran ellos cuando salieron de Egipto? Ellos eran unos esclavos que habían sido sometidos por cientos de años. Y ahora por la fe, finalmente, viendo el cumplimiento de estas promesas, ven al poder de Dios vencer al pueblo enemigo. Es evidente que Dios está bendiciendo a su pueblo, que decide actuar cuando se lleva del consejo de Dios y hace las cosas a la manera de Dios. Confía en Dios, haz las cosas a la manera de Dios y Dios bendecirá. Yo puedo imaginarme lo que pudiera haber pasado si los que estuvieran allí con Josué fueran la generación que pereció en el desierto por causa de su incredulidad. Me puedo imaginar la oposición que le hubieran hecho a Josué y le hubieran inquietado diciéndoles que ellos nunca habían oído que una ciudad fuera conquistada de esa forma. Y puede ser que eso te suceda a ti también. Cuando tú trates de hacer la voluntad de Dios y de vivir por fe hoy día, te susurrarán que eso no va a funcionar, que las cosas han cambiado. Oirás asuntos contrarios a las Escrituras de personas que leen la misma Biblia que tú. Pero son gente que no están confiando en Dios, sino en sus propias opiniones. Y tú y yo, sin embargo, tenemos que vivir por la fe, como Josué lo hizo. Por la fe cayó esa ciudad de esa forma. Impresionante. ¡Qué heroísmo! ¡Qué heroísmo! Pero hay un segundo personaje. Rahab, versículo 31. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe no era solo para los hombres, sino también para las mujeres. La fe no era solo para los israelitas, era también para los que estaban fuera. Los habitantes de Jericó se habían constituido en enemigos del pueblo de Dios, excepto una mujer que creyó. La fe no es solo para los que tienen la ley de Dios, como la tenían los judíos. La fe no es solo para los que den importancia a la ley de Dios y aún logren ver que son pecadores ante esa ley. No, la fe también era para pecadores, como los paganos que había en esa ciudad. La fe también es para personas que son muy pecadores, no solo cualquier pecador. Esta mujer era una ramera, era muy pecadora aún a los ojos de los demás. Ese es el caso de una mujer muy pecadora que alcanzó el sitial de heroína por medio de la fe. Era conocida de esa manera, Rahab la ramera. Esa era su fama. Pero Dios nos anuncia cómo Él puede obrar en una mujer así y llevarla a ser portento para su gloria. ¡Wow! Hermanos, Dios no siempre está anunciando lo que tú y yo hicimos en el pasado. Pero en este caso, Dios ha permanecido mencionando lo que es Rahab, lo que ella hizo, para que la gloria de Dios sea mostrada de manera evidente en su historia. Y los hijos de Israel habían enviado espías para reconocer la ciudad. Envían dos espías y ella les dio albergue a estos hombres y los protegió. Y hubo algo que ella le dijo a esos espías que mostró la fe que tenía en Josué capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Oigan eso. Ellos llegaron a oír la historia de lo que pasó con el Mar Rojo. Dice, y lo que habéis hecho a dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Dice que oyendo eso, nuestro corazón ha desmayado. No ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! ¡Qué testimonio el de esta mujer! O sea, tienen que imaginarse un pueblo completamente pagano y a una mujer abrazando esa realidad de Dios. Eso es como nosotros escuchar a alguien proclamar algo así en medio de una mezquita musulmana en un país donde solamente hay musulmanes prácticamente. Y así fue librada esta mujer y su familia. Cuando Israel conquistó Jericó, acordaron librarla a ella y a los suyos. Y ella no pereció, y me llamó la atención esa frase, con los desobedientes. Con los desobedientes. Pareciera como si Dios estuviera demandando que esa fama de Dios que había llegado a oídos de los demás, ellos debieron haber hecho algo con eso, como hizo Rahab. Pero fueron desobedientes. Y Dios los destruyó. Quiera Dios seguir salvando a muchas Rahabs por la fe. Ahora ya el autor empieza a mencionar a otros héroes. Ya el autor cambia el ritmo a partir del versículo 32. Y esta sección del 32 al 35 la he llamado otros héroes, nombrados y anónimos, pero son otros. Se destaca el evento particular de la conquista de Jericó, el evento particular de la fe de Rahab. Pero ahora, oigan cómo cambia el ritmo el autor. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ven ustedes aquí que el autor enfrentó lo mismo que nos sucede a nosotros los predicadores muchas veces, donde él tenía más cosas que decir que tiempo para decirlas. Él dice, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría. Y se podía abundar. ¿Qué está haciendo el autor? El autor está citando ejemplos. ¿Para qué? Para animar a los lectores de esta carta a correr por la fe. Y él está citando ejemplos, casos del Antiguo Testamento. Dice, yo pudiera multiplicar los ejemplos, pero déjenme mencionar por nombre algunos. Y ahí es donde menciona estos nombres, historias que eran familiares para ellos. Algunos eran jueces, otros reyes, otros profetas. Gedeón, Barak, Samson, Jefté, David, Samuel, mencionados por nombre. Y luego dice, los profetas, sin mencionar los nombres. ¿De qué profeta? Que pudiera estar incluyendo a Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías. Pero la lista de las obras portentosas que esos paladines hicieron está allí. Y es una lista que impacta. Conquistaron reinos por la fe. Hicieron justicia. Eran jueces que llegaron a hacer justicia y a defender la justicia. Alcanzaron promesas. Cosas que le habían prometido, vivieron por ellas. David fue prometido ser ungido rey. Y eso se cumplió a pesar de toda la oposición que había contra él. Taparon bocas de leones, lo que pasó con un Daniel. Apagaron fuegos impetuosos, quizás una referencia a los amigos de Daniel, que aunque no era un fuego literal que ellos apagaron así, Dios lo preservó en medio del fuego. Evitaron filo de espada. Fueron librados. ¿Y cuántas veces no quiso aún el mismo Saúl matar a David? Y no lo pudieron matar. Sacaron fuerzas de debilidad. Hombres que llegaron a decir, Señor, ¿y quién soy yo para hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga? Y sin embargo, Dios les fortaleció, como ocurrió con Gedeón, el mismo Moisés y Jeremías, que le daban excusas a Dios para no hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hicieran. Fuertes en batallas, cuando un grupo se ve pequeño y luego de repente cobra vida y derrota a sus enemigos, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y esa frase que llama tanto la atención, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esos milagros que Elías y Eliseo hicieron. Esas viudas que recibieron a sus hijos. Gedeón es mencionado por nombre. Un hombre que arriesgó su vida derribando un altar de Baal y quitando la imagen de acera que nada más y nada menos que era su papá que tenía. Y él va de noche y destruye esto. Ahora, eso fue todo un evento. Dicen Jueces capítulo 6, y se dijeron unos a otros, ¿y quién ha hecho esto? ¿Quién fue el loco que se atrevió a derribar el altar de Baal y la imagen de acera? Y buscando y preguntando, le dijeron, oh, Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Y entonces los hombres de la ciudad le dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios Baal, oigan esto, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. O sea, el papá tenía el altar, pero él le dice, si a Baal mismo no se supo defender, entonces ¿para qué lo voy a defender yo? Pero fíjense cómo lo quería matar a Gedeón. Él lo hizo con valentía. Fue Gedeón quien derrotó el ejército de los madianitas con un pequeño ejército de 300 hombres. Tenía 32,000 hombres. Y fue bajando. No, esos son muchos. Bájalo. 10,000. Se quedó con 300. ¿Y cómo era el ejército contrario? Bueno, en Jueces 7 se nos dice. Dice, los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en el camino. Eso era así. En multitud, y sus camellos innumerables, como la arena que está en la ribera del mar de multitud. No dice cuántos eran, pero de 300 contra una multitud innumerable, hay una diferencia, ¿verdad que sí? Era como si te dijeran, mira, ve, enfréntate a esa pandilla con una pistola de mito y una granada de plástico. Y ahí va Gedeón. ¿Y qué sucedió? Dice el texto que Dios hizo que los soldados de los madianitas y amalecitas se mataran unos a otros. En otras palabras, se hubiera podido hacer con menos. Dios lo podía hacer con cero, porque fue Dios que lo hizo. Y todo eso dice el texto, lo que está diciendo este capítulo, es que sucedió por la fe. Barak venció a Sísara. Sísara tenía la tecnología de última, de punta, lo último, la tecnología militar avanzada, 900 carros de hierro. Sí, yo sé que para nosotros eso no es nada. En aquella época, eso era una victoria asegurada. Y sin embargo, por la fe, fue derrotado. Barak derrotó en ese caso. Luego Sansón es mencionado con victorias, hechos espectaculares, hasta destruir el templo de Dagón de los filisteos. Jefté, que liberó al pueblo de los amonitas. David, que desde que venció a Goliat, hizo toda una lista de victorias militares. Y todo lo hizo por la fe. Samuel, un hombre muy distinto a David. Y también, él levantó al pueblo en medio de tanta confusión moral que había en aquellos días. De manera que, como podemos observar, ninguno de estos hombres eran perfectos, tenían su fama. Pero Dios los usó. Grandes pecadores, porque uno no esperaba ver a Sansón en esta lista, pero Sansón está allí, hermanos, está allí junto a David, el asesino y el adúltero. ¡Wow! Dios los salvó a todos por la fe y los utilizó en su reino, como puede usarte a ti y a mí. Dios no llama a gente que nunca ha pecado, Dios precisamente salva a pecadores. Esa es la fe que opera en hombres comunes y corrientes y lo convierte en héroes. No se nos dice nada del voto insensato que hizo Jefté, ni de las debilidades de Samuel como padre, ni del hecho de que Barak no quiso ir solo sin Débora a la guerra. Lo cual no significa que a Dios no le importen nuestros pecados, pero sí significa que Dios salva y perdona a grandes pecadores y que es capaz de hacer grandes cosas con grandes pecadores. Todo por la fe. Dios puede convertir a gente ordinaria en héroes. Pero hay un cambio en el versículo 35. Y nos muestra que también Dios convierte a gente débil y pusilánime en mártires. Dios es capaz de convertir a gente débil y pusilánime en mártires. El diccionario de la Real Academia Española tiene tres acepciones para mártir. Puede ser una persona que sufra muerte por amor de Cristo, Por extensión, dice, en segundo lugar, puede ser una persona que padezca mucho en defensa de sus creencias y sus convicciones. O sea, que no solamente la muerte, puede ser el padecer mucho por esas convicciones. Y luego tiene un uso figurado. De manera que cuando yo uso la palabra mártir aquí, la uso para explicar en este pasaje donde habla de gente que muere por causa de su fe y gente que sufre por causa de su fe. Abarca tormentos, torturas, privaciones, persecuciones por amor a Dios. Algunos de estos mártires perdieron sus vidas, otros perdieron sus vidas en vida. Perdieron sus comodidades, perdieron sus pertenencias, perdieron sus familiares, pero estuvieron dispuestos a entregar sus propias vidas por amor a Dios, prefiriendo, dice el texto, sufrir torturas bárbaras y muertes crueles antes que pecar contra su Señor. También uso la palabra pusilánime. ¿Cómo Dios convierte a pusilánimes en gente mártir, valiente? Y dice el diccionario que un pusilánime es alguien falto de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes. Y Dios convierte a gente pusilánime en mártires. Gente que pudo haber huido. ¿Qué pasó con los apóstoles mismos? ¿No permanecieron con Cristo en el momento más difícil? Salieron corriendo. Pero a esos mismos, por el Espíritu, fueron transformados para luego hacer lo que ellos llegaron a hacer. Aquí lo que dice a partir del versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Seguro hubieran querido estar vestidos de otra forma, pero era lo que podían tener. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El cambio de ritmo aparece aquí en el versículo 35 a la mitad, y lo hace con una frase importante: más otros, más otros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros. Ha estado describiéndonos actos heroicos, más otros. Por la fe no llegaron a ser actos heroicos. Otros por la fe sufrieron y murieron. Pero es la misma fe. Pero hay otros resultados. En ambos la fe estaba en operación. Pero lo que hicieron fue muy diferente. Más otros. Este es otro lado de la historia. Con los siguientes héroes anónimos que yo tengo en mente, les dice el autor, no ocurrió lo mismo, aunque también ocurrió por la fe. Y aquí cito a un autor donde dice, la fe puede tener dos tipos de desenlace. Por la fe podemos ser salvos de la muerte, y por causa de la fe podemos tener que afrontar la muerte. La fe puede conducirnos a la liberación de la cárcel o al encarcelamiento, a la sanidad o al martirio. Como respuesta a la fe, Dios puede intervenir para librarnos, y por la fe tenemos que seguir adelante aun cuando Dios no interviene para librarnos. ¿Qué ocurrió con Pedro? Dios envió un ángel que lo libró, pero Jacobo no. Jacobo murió. Ambos eran hombres de fe, pero no fue el mismo resultado. Esa lista anterior que vimos en la sección anterior nos podía dejar la impresión de que la fe siempre nos va a lograr, nos va a dar la victoria y nos va a librar de los peligros. Pero no, hay una transición en el versículo 35 que nos enseña lo contrario. El Antiguo Testamento nos presenta el caso de profetas, ciertamente, que resucitaron a los hijos de viudas. Con Eliseo, con Elías en 1 de Reyes 17, con Eliseo en 2 de Reyes 4. Pero con otros no fue así. Otros que sí hubieran querido que hubieran resucitado a sus familiares, pero Dios no lo hizo. Dios no resucita a todos. Pero estos también vivieron por la fe. Tuvieron que morir por la fe. Esas mujeres no recibieron a sus muertos mediante resurrección, no porque no eran creyentes, porque no era la voluntad de Dios. Y murieron convencidos estas personas de que serían participantes de una mejor resurrección. ¿Sabían ustedes que hay una resurrección mejor que otra? Eso es lo que dice el texto. Sabiendo que recibirían, participarían de una mejor resurrección. Porque cuando Elías o Eliseo resucitaron a esos niños, volvieron a morir. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, Lázaro volvió a morir. Pero la resurrección de la que está hablando es una resurrección de la que nunca habrá muerte jamás. Y dice, esa es nuestra resurrección. Moriremos, sí, pero nos levantaremos con Cristo. Y dice, y eso les daba ánimo para enfrentar lo que ellos tenían que enfrentar por delante. A estos hombres y mujeres les ofrecían libertad a cambio de sus conciencias, pero se rehusaron porque sabían en quién habían creído, en el Dios que les llevaría a la gloria y que levantaría sus cuerpos en la resurrección. Y hermanos, la lista que tenemos aquí es muy diferente a la anterior. Fueron atormentados, recibieron torturas. Hasta hace poco, había instrumentos de tortura que eran legítimos, permitidos en los pueblos. Hace pocos siglos se usaba el potro. Se cree que la palabra griega que se usa aquí para este término de torturas se refiere a ese instrumento precisamente. Y los cristianos siempre han estado dentro de las víctimas de esas torturas. Y experimentaron vituperios y azotes, eran menospreciados, eran abofeteados, eran los que conseguían los peores trabajos. Eran heridos físicamente, fueron objeto de grandes injusticias. Los encarcelaban injustamente y se experimentaron prisiones y cárceles. Como Jeremías, que por decir la verdad lo trancaron en aquella cisterna, ¿recuerdan? Era un hombre fiel, era un hombre de fe. Sí, por la fe padeció lo que padeció. No por ser un incrédulo. Dice que fueron aserrados. Uno solamente escucha y lee los reportes de estas muertes a estos periodistas que están haciendo la gente del Estado Islámico y uno repugna. Yo no ni quiero ver los videos. Pero aquí nos dice que profetas de Dios, siervos de Dios, fueron aserrados. Eso fue, se cree, lo que fue lo que pasó con Isaías. Lo cortaron por la mitad. ¡Wow! ¡Qué terrible! Dice que fueron muertos a filo de espada. Pero esa descripción general, luego anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, tenían que estar huyendo. Gracias a Dios que aparecían cuevas. Gracias al Señor que aparecían pieles de ovejas y de cabras. Pero eran maltratados, hermanos nuestros, que sufrieron lo indecible. Echados y perseguidos por la sociedad, tenidos por indignos, pero nuestro autor dice que en el fondo la realidad es otra, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era merecedor de tener esos hombres y mujeres viviendo en la tierra. ¡Wow! En otras palabras, la estima de Dios por ellos era tremenda. No, este mundo no es digno para ellos. Indignos de ellos. Hay tribulaciones y aflicciones que han venido al pueblo de Dios, que no son por enfermedades ni por fenómenos naturales, sino por ser fieles a Dios. Y eso ha provocado persecución y oposición, el aborrecimiento del mundo. Y los lectores de esta carta, ellos mismos habían padecido y sufrido persecución ya. Pero todavía no había llegado lo peor. Todavía Nerón no se había levantado allí para enviar todas esas persecuciones terribles que sucedieron. Y Dios los estaba preparando con esta carta para lo que venía. Y lo que venía dentro de poco. Y así nosotros vemos las persecuciones que hubo bajo diferentes emperadores. Y llegamos aún hasta los días de la Reforma y las persecuciones de la Inquisición. Miles de cristianos fueron martirizados de las maneras más horrendas que el hombre puede concebir. Solo porque ellos decían que creían a la Biblia y leían la Biblia y creían en la justificación por la fe sola, solamente y únicamente en Jesucristo. Y por eso eran quemados en la hoguera. Muchos de nuestros hermanos, y llegamos a la actualidad donde se calcula que los mártires superan por mucho todos los mártires anteriores de la historia, porque hoy hay más persecución contra los cristianos que nunca en el mundo. Y las verdades de Hebreos 11, por eso son muy relevantes para nosotros hoy, precisamente porque estamos viviendo en días donde la escala de valores está al revés. Y quizás no estamos viviendo la peor persecución, como están sufriendo muchos de nuestros hermanos en el mundo. Hermanos que no saben cuándo van a tener una pistola en sus cabezas. Hermanos que no saben cuándo van a ser degollados. Hermanos que no saben cuándo va a ser la última vez que van a poder leer sus Biblias, porque si los encuentran, los matan. O en algunos lugares la condena es, si los encuentran con una Biblia, trabajar trabajos forzados por el resto de sus vidas. Hoy en día hay cristianos cuyos hijos han nacido en campos de concentración y ellos no conocen otra cosa que lo que hay dentro de esos campos de concentración. Eso es hoy. Hermanos tuyos y míos, por su fe, por la fe. Mientras tanto, el Evangelio de la prosperidad hace creer a las personas que quienes tienen fe son librados de penas y calamidades. Y la palabra de Dios, hablando precisamente de gente de fe, nos enseña que muchas veces los hijos de Dios serán expuestos a grandes penurias, a calamidades, aflicciones y persecuciones. Muchas veces la voluntad de Dios hay que hacerla, pero en otras ocasiones la voluntad de Dios hay que experimentarla. Nosotros hacemos la voluntad de Dios cuando obedecemos a la palabra. Pero también tenemos que aceptar la voluntad de Dios cuando nos toque a nosotros la persecución. Ellos permanecieron. Ese es el punto de esta epístola. Perseverar por la fe, aún en medio de esas aflicciones, aún en medio de esas persecuciones. Este autor está alentando: hermanos, no se desanimen. No importa la oposición, no importa que los cristianos los menosprecien y que echen a la basura sus ideas y sus concepciones. Tenemos que a veces que escuchar barbaridades en contra de nuestro Cristo. Hermanos, no nos desanimemos. Ciertamente son muchos los que se pierden, dice Cristo, que entran por la puerta ancha de perdición. No nos extrañemos de ser los menos, porque la puerta de salvación, el camino de salvación es estrecho. Pocos lo hallan, dice Cristo, y seremos perseguidos. Las dos cosas son ciertas, dice un autor. Dios es poderoso para intervenir, pero Dios no siempre interviene. Y como quiera tenemos que vivir por la fe. Y para pasar por esas experiencias dando gloria a Dios, se necesita la operación de la fe que solo Dios puede darnos. En ambas situaciones Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Si las cosas salen bien, y si Dios nos da la victoria como dio a esos héroes del pasado, Dios es más grande que esa victoria. Si estuviste enfermo y Dios te sanó, Dios es más grande que tu salud. Si tuviste carencias y Dios te proveyó, Dios es más grande que tus posesiones. Si no tenías hijos y ahora los tienes, Dios es más grande que tu familia. Y si vienen las aflicciones, y si no tenemos ni trabajo, ni dinero, ni familia, ni salud, Dios es más grande que todas esas cosas y es la satisfacción de nuestras almas. Dios tiene que ser lo primero para que cuando llegue la hora nos mantengamos en el camino. Y eso por la fe, solamente por la fe. Por eso Pablo podía decir que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. No mejor, muchísimo mejor. Y por eso estos hermanos estuvieron dispuestos a enfrentar estas cosas que enfrentaron. Y dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir este texto? Ellos alcanzaron buen testimonio. Es una de las cosas que se mencionan al inicio del capítulo. Y lo hicieron por medio de la fe. Pero dice, ellos no alcanzaron lo prometido. Recuerden que ellos estaban esperando la ciudad eterna. No una tierra, un pedacito de tierra aquí en el mundo, no. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Quién ha recibido más? ¿Los creyentes del Antiguo Testamento o nosotros? ¿Bajo qué pacto es mejor vivir? ¿Bajo el antiguo o bajo el nuevo pacto? Hermanos, si ellos vivieron así e hicieron lo que hicieron, estando en un pacto inferior, ¿cómo deberíamos vivir nosotros que estamos en un mejor pacto? ¿No deberíamos nosotros estar más agradecidos y al menos hacer lo mismo que ellos hicieron? Dice Cristo en Lucas 10:23, volviéndose a los discípulos, les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En otras palabras, Cristo le está diciendo: óyeme, qué privilegiados son ustedes. Hermanos, qué privilegiados somos nosotros. ¿Y podemos decir nosotros que estamos corriendo como a nosotros nos corresponde correr la carrera de la fe? Somos salvos por la misma fe. Pero ellos no conocieron lo que nosotros hemos conocido. Nosotros hemos visto gran parte de lo prometido llegar. Ellos lograron mucho, sufrieron mucho, soportaron mucho en su perseverancia y corrieron bien. Vimos la película de cómo ellos corrieron. Ahora nos toca a nosotros representar a nuestro Señor en los días más cercanos al fin aún. Dios pudo haber hecho todo lo que hizo sin estos hombres y mujeres, pero Él ha decidido utilizar a hombres y a mujeres para hacer su obra con su pueblo. Y la pregunta es, ¿dónde encajamos tú y yo en la historia de la redención, en la historia de Dios en este mundo? ¿Qué estamos dispuestos a dejar y a sufrir por el reino de Dios? Nos toca correr la carrera, te toca correr. Tú estás caminando en vez de correr. Estás caminando. O te has detenido en el camino. O quizás estás dando marcha atrás. El que retrocediere no agradará a mi alma. Así termina el capítulo 10, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Sigue corriendo! ¡No te detengas! El propósito de este capítulo, como les decía, fue exhortar a los lectores de esta epístola a continuar la vida cristiana por la fe. Hermanos, no es suficiente comenzar por la fe. No es suficiente correr un tiempo por la fe. Hay que llegar a la meta. Y hay que llegar a la meta por la fe. El propósito de esta epístola con esos autores lectores originales no es muy diferente al nuestro. Necesitamos el impulso que representa ver que es posible, que Dios puede transformar nuestra falta de fe y de valor en arrojo, en intrepidez y en valentía. El Señor ha hecho de muchos que están aquí héroes y heroínas. Sí, ustedes que están aquí. Este salón está lleno de héroes y heroínas. Vuestras historias no están escritas en los anales de este mundo, pero nuestro Padre Celestial sí las ha escrito en sus libros eternos, porque Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis hecho a tantas personas. Ustedes han realizado proezas de abnegación, criando a vuestros hijos para la gloria de Dios en medio de gran oposición. Muchos de ustedes que pudieron haber actuado en venganza en algunas ocasiones difíciles, decidieron pagar con bien al que les hizo mal, porque el Espíritu de Dios les ha convertido en héroes por la fe. Muchos han resistido el amor al mundo y el amor al dinero con acciones concretas que les ha costado mucho. Pero eso no es para gloria de ustedes, eso fue por la fe. Este mundo tampoco es digno de ustedes. Y Dios les ha preparado una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero todavía nos queda mucho por hacer. Aunque son héroes ya, quizás Dios quiera convertirnos algunos de nosotros en mártires. Y tengamos que sufrir no simplemente por providencias de la vida, sino por causa de nuestra fe. Nosotros tenemos que enfrentar un reto similar hoy en día. Y quiero citar a un autor que escribe un comentario de Hebreos titulado precisamente No vuelvo atrás. Y nos lanza un reto con respecto al tema del evangelismo. Él dice, hay trabajo que hacer para Dios. En particular, se nos requiere llevar el evangelio al mundo. Esto parece una tarea imposible. Debemos decir a la gente que Dios les ve como pecadores. Con razón tiene prejuicio contra nosotros con el mensaje desde el principio. Después, en un mundo que valora la confianza en uno mismo, debemos llamar a la gente a confiar solo en Dios. Más aún, tenemos que usar un método poco sofisticado, tan raro que la gente moderna se sonríe ante él. Debemos predicar. Dios exige que hablemos a las personas. Esto incluye la predicación formal. También incluye ser francos con las personas en las conversaciones diarias. Todos tenemos el deber de hablar con otros acerca del Evangelio. Algunos creyentes, no obstante, parecen sentir que el evangelismo no puede ser tan sencillo. Tiene que haber más. De otra forma no va a funcionar. Eso le pudo haber funcionado a los puritanos o a los metodistas de antaño. Pero el mundo ha cambiado. Nuestro deber es hacer lo que se nos dijo que hiciéramos, confiando en que Dios logrará sus propósitos. Nuestro deber es hablar con la gente. El mundo debe descartar esto como un método, puede descartar esto como un método estúpido, como imagino se burlaron de los israelitas, los defensores de Jericó. Pero no perdamos la compostura, las murallas caerán a su debido tiempo. Amados hermanos, tú y yo tenemos que hablar del Evangelio y creer en que el método de Dios funcionará. Las murallas caerán. ¿Qué tan grande es tu Jericó? Quizás tu Jericó sea una tentación. Quizás sea un deber monumental que tú tienes por delante. Quizás sea un temor que te paraliza. Y yo te digo, marcha mi hermano, marcha mi hermana. Dale las vueltas que Dios te ha dicho en su palabra que tú le des a la ciudad. Confía, porque aquellas murallas cayeron por la fe. Y por la misma fe en Dios también podrás vencer. Oh nuestro Dios, reciba la gloria, el honor y toda atribución que le corresponde solo a Él. Porque hay un pueblo que ha decidido confiar en Él para anunciarle, proclamarle y darle a conocer porque vale la pena. Oh, que Dios nos ayude a vivir por la fe. Oh, mira cuántos héroes y heroínas. Y no sé cuántos estaremos dispuestos a ser mártires. Nadie ha decidido, yo voy a ser un mártir. Dios nos hace mártires por la fe, si es su voluntad. El punto, hermanos, es hoy, para que eso sea así, hoy tenemos que decidir vivir por la fe y no por la vista. ¿Qué hace el autor después? Decirnos, ante esta nube de testigos, corred la carrera que tenemos por delante. Pero eso lo veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Debemos correr la carrera que tenemos por delante. Yo quisiera terminar cantando otra vez más el himno Volverá, para poner la esperanza de la venida del Cristo en nuestro corazón y vivamos a la luz de esa esperanza.